¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Gloria. ¿Bien?
Bien, bien. ¿Cómo viene todo esto, los últimos momentos, la campaña, la recorrida? ¿Cómo anda todo?
Bueno, dentro del partido justicialista viene bastante tranquilo, ordenado, respetuoso. No así lo veo en otros partidos, pero bueno, no soy yo quien tiene que opinar, ¿no?
Es cierto, el justicialismo está muy tranquilo, muy calmo, en un mensaje de unidad importante. Hay una interna feroz dentro de Juntos por el Cambio. Pero bueno, al margen de eso, Pipi, has estado trabajando a full y bueno, ya estamos prácticamente ahí en la veda. ¿Cómo evaluás todo esto? Este tramo que has recorrido.
Estoy muy tranquilo con mi conciencia porque, a ver, nosotros no venimos trabajando ahora para la campaña, venimos trabajando todos los años desde que me dieron la responsabilidad de ser el senador que representa el departamento San Lorenzo. Y a ver, y el trabajo que llevamos adelante es parte de la campaña, parecería que vos es la campaña en sí mismo, ¿no?
Es verdad, estás recorriendo cada una de las localidades todo el tiempo.
Por supuesto que en épocas de campaña, a ver, nosotros en épocas normales recorremos una vez por mes todos las 9 comunas y las 6 ciudades, incluso en las ciudades más por una cuestión de magnitud, una cosa lógica, ¿no? Te imaginas, Luis Palacios o Aldao tienen 300, 400 habitantes o votantes y San Lorenzo tiene 40.000. O tiene 5 entidades intermedias y San Lorenzo tiene 60 entidades intermedias. Entonces, es lógico que en San Lorenzo, en Capitán Bermúdez,
vayas más veces que
en Puerto San Martín, estemos más.
¿Cómo armás la agenda? Es complicado. El senador del departamento, digamos, armás una agenda donde haces una visita de rutina a cada una de las instituciones intermedias y, bueno, a la ciudad y así periódicamente y de manera regular.
Sí, a ver, donde los intendentes o los presidentes comunales me invitan para hablar de los problemas que tienen en la provincia o alguna gestión en la nación, que está más lejos, por lo general me ocupo de las gestiones en la provincia, nos reunimos en su despacho o donde ellos digan y llevamos adelante las gestiones. No voy a donde no me invitan.
Exacto.
Esto, quiero dejarlo claro porque si no después parece que vos discriminás.
No,
o sea, donde no me invitan no voy porque me parece...
Claro. ¿Nunca te invitaron en la Municipalidad de San Lorenzo?
No, últimamente he ido.
Últimamente
me han invitado y he estado en varias reuniones en la Municipalidad.
Pero estuviste años sin ir.
Hemos tenido años sin ir, sí.
Claro, pero pasa por una cuestión de que no te invitan.
No, si me invitan, estoy.
Si te invitan, vas.
Últimamente me invitan también a todos los actos.
Claro.
Cuando me invitan, estoy por
supuesto. Claro, porque son etapas, ¿viste? Esto es así. Te quería preguntar varias cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento. El otro día estaba viendo que él se aprobó definitivamente y se reguló la ley de talles. Que bueno, fue una iniciativa que ustedes trabajaron, recuerdo, mucho tiempo atrás, y bueno, ahora ya está reglamentada en todos lados. Tardó, ¿eh?
Sí, falta que la reglamente el gobernador.
Bien.
Tiene 10 días hábiles para vetarla, perdón, o aceptarla.
Sí.
Y después viene el periodo de reglamentarla. Lamentablemente hay muchas leyes.
Sí.
Que se han convertido en ley y hoy todavía no están reglamentadas.
Ah, mira.
Sí, eso vos es que algo que yo mira, como senador, todavía no puedo terminar de entender, o que no se cumplan.
¿Y por qué esto pasa? ¿Por una morosidad en el trabajo, por una, digamos, una negligencia en el trabajo de los que la tienen que reglamentar o porque no hay interés?
La verdad que habría que,
preguntárselo
al gobernador eso. Porque,
claro.
Fíjate, nosotros hace ya años que logramos sancionar una ley que para mí es muy importante, que es la disposición final de los residuos peligrosos.
Sí.
Nosotros acá en este cordón generamos muchísimos residuos peligrosos.
Uh-huh.
Y la Cámara de Empresas de Tratamiento de Residuos Peligrosos nos pedían una ley. Una ley que, bueno, si viene a ver una empresa de Córdoba a retirar los residuos, pague un canon y a su vez traiga un certificado de dónde se depositan esos residuos peligrosos, que no terminen en una cava o en un arroyo. Bueno, esa ley está vigente hace 3 años y hasta el día de hoy no se aplicó. Con lo cual, en todos sabemos los problemas que tenemos de contaminación del aire, del suelo, producto yo creo que de la ignorancia, porque yo me acuerdo, Gloria, hace 30 años atrás, hacían los limpiezas de tanques de YPF, lo que es los residuos de las naftas, de los petróleos, y los tiraban en las cavas. De hecho, hemos tenido...
Como un hecho natural.
Como un hecho natural, y después eso va filtrando, llega la napa, y tenemos la primera napa contaminada, con lo que significa un recurso natural como el agua potable, que está... Se habla de que es el desafío de los próximos años, ¿no? A nivel mundial.
Sí.
Entonces digo, si no tomamos conciencia de esas cosas, esas son las cosas que por ahí no se entienden, ¿no?
Claro, y bueno, falta, digamos, como que falta controlar, reglamentar, instrumentar. Justo me sacaste este tema y te quisiera preguntar, porque una preocupación que tiene la gente desde hace mucho, el tema Arsín, la empresa esta que, bueno, fue cerrada, abandonada y demás. ¿Se sabe algo de cómo va a seguir el proceso? ¿Hay
nosotros
un control?
Nosotros hemos hecho varias presentaciones y en ninguna hemos tenido respuesta de parte del Ministerio de Medio Ambiente, y es gravísimo, el problema de Arsín es gravísimo.
Claro.
Es gravísimo porque ya en algún momento se han detectado filtraciones sobre la ladera de la barranca, y eso va al río Paraná.
¿Qué pasa con la Secretaría de Medio Ambiente?
Habría que preguntarle, porque es de la región. Vos perdóname que yo haga esto, porque
seguro. Hablemos con claridad.
Yo, para explicarle a la gente, para que entienda, uno como legislador hace un pedido de informe, un pedido de comunicación, pero ahí termina, uno no puede exigir.
No podés exigir, seguro. Está bien, es concreto. ¿Es de la región quien estaba a cargo de Medio Ambiente?
Sí, Erika Bonet.
Claro, sí, tenés razón. Es un buen tema este, porque vos sabés la preocupación de los vecinos de Beltrán, de toda esta zona, realmente es importante. Te sigo pasando por temas así.
Incluso te digo, a ver, primero, lo más importante de esto es la necesidad que tenemos de sanear todo ese residuo pasivo de la contaminación, que es tremendo. Pero segundo, también es un puerto que funcionó durante muchos años, con lo cual se podría erradicar otra empresa que a su vez genere trabajo.
Sí, un tema increíble eso, cómo quedó postergado en el tiempo.
Pero aparte ha salido en medios importantes,
en medios
tapa,
nacionales,
todo, pero sin embargo,
ahí está.
Hasta el día de hoy
es una cosa increíble. Estamos hablando, mira, esa empresa cierra cuando hace cuántos años atrás, 8 años atrás, más o menos. Y está en esa situación.
Aparte somos conscientes de que, no quiero dar un número al aire, ¿no? Pero muchísimos trabajadores de ellos terminaron con enfermedades terminales, ¿no? Muchísimos.
Sin duda. Sí,
está muy probado que el SIN y el tratamiento que hacían es altamente contaminante para el cuerpo humano, y no se hacían con las medidas de protección necesarias. Está bien, en esa época no lo entendíamos.
Sí, seguramente,
ahora ya
sabemos.
Ahora que sabemos, no podemos permitir que esto siga, ¿no?
Lo vamos a dejar en agenda para preguntárselo a Erika Gómez. Realmente tenés razón, es un tema que deberían ocuparse, o por lo menos a ver qué se hizo. Hablando de todo lo que es, llegó un aporte importante de obras menores para todas las municipalidades, ¿no?, en estos días.
Sí, mira, nosotros a partir del 2006, con una ley de mi autoría, se logró transferencia de recursos. O sea, nosotros creemos en la descentralización de los recursos de la provincia, de la nación a la provincia, y de la provincia a los municipios.
Sí.
Esto de que tanto siempre los gobernadores reclaman que quieren un país federal, nosotros queremos una provincia federal.
Claro.
Y con esta ley no se puede hacer discriminación a ninguna ciudad o pueblo de la provincia, porque es de otro signo político quien está al frente de la intendencia o de la comuna. Este año se van a distribuir 494 millones de pesos entre los 6 municipios y las 9 comunas del departamento San Lorenzo para obras menores. Uh-huh. Y acaban de autorizarse 45 millones de pesos más dentro de este programa.
Bien.
A su vez, en el 2019... acá con vos muchas veces me has escuchado reclamar que el plan ABRE, que ahora se llama Plan Incluir, debería dejar de ser un recurso que el gobernador en forma discrecional le daba a 5 municipios de la provincia discriminando a los otros sí. 360, a partir de una ley de mi autoría, que es la inclusión de todas las comunas y municipios en el plan Incluir. Hoy están todos recibiendo fondos que este año van a recibir en el departamento 464 millones de pesos. Entonces, si vos haces una cuenta simple, son 4.000 millones de pesos que en mi gestión como senador logramos traer, descentralizar de la provincia a los municipios y comunas para obras. Esto significa darle trabajo a la gente, comprar materiales en la región, o sea, son inyectarle 4.000 millones de pesos más al movimiento económico del departamento de San Lorenzo. Y con respecto a los planes que son estrictamente del Senado, este año hemos logrado en el presupuesto casi 100 millones de pesos para distribuir entre todas las instituciones intermedias, con lo cual vamos a terminar la gestión casi con 400 millones de pesos que estamos distribuyendo en los clubes deportivos, en las cooperadoras escolares, en el hospital, en los ANCO, en LALSE, en ALPE, en CADI, en todas las instituciones intermedias que tiene el departamento, que gracias a Dios son muchas y variadas, ¿no?
Sí, seguro. Pipi, te estaba escuchando atentamente y me quedé con algunos temas dando vuelta que estamos viendo en estos días. No sé, bueno, te voy a preguntar esto que hasta me pareció un dato gracioso. Vi un candidato, no importa cuál, que estaba haciendo un informe cual movilero de periodista midiendo pozos en la autopista y en la ruta que iba a la autopista también. Yo te pregunto, es un candidato a senador, por eso lo pregunto. Vos pediste la reparación de todo eso en reiteradas oportunidades. A ver, ¿cuántas veces, cuánto hace?
E incluso hicimos eso, nos paramos en la autopista y...
¡Ya lo hiciste!
Claro, una réplica, digamos, una copia. Le voy a reclamar derecho de autor. Sí, a ver, debe ser la décima vez que venimos reclamando. Es más, ahora... citamos, lamentablemente entramos en receso, pero lo citamos al Senado, al responsable de Vialidad Nacional, porque la verdad que creo que a veces no se toma conciencia. Mira, lo hablábamos con un dirigente gremial, voy a dar el nombre, Mauricio Brizuela. Sí. Hace poco dos trabajadores de su empresa fallecieron por un accidente en la ruta por el mal estado de la autopista. Uh-huh. Y los chicos que creo que fue de la Escuela San Carlos o la técnica, no lo recuerdo, presentaron en Jóvenes al Senado hace pocos días un proyecto con estadísticas que son alarmantes. Creo que son más de 16 víctimas los últimos dos años. Porque, a ver, el que transita autopista lo ve. Sí. Va el camión adelante, se encuentra con el pozo, hace la maniobra brusca de tirarse a la izquierda cuando a lo mejor lo estás pasando. Uh-huh. Eso significa que a veces peguen el volantazo y se crucen de mano, porque nunca entendemos por qué cómo se cruzan de mano y chocan de frente en una autopista que no debería estar construida para que eso no pase. Bueno, pasa justo por los problemas que tiene de deterioro, de los pozos que tiene y todas estas cuestiones, un reventón de una cubierta.
Lo han reiterado en diversas oportunidades, han llevado la estadística y demás, y bueno, ¿qué dicen?
Y lo que yo no puedo entender es que no se tome conciencia de eso.
Claro.
Que haya tanta desidia. Bueno, lo que yo voy a plantear penalmente que venga el director de Vialidad Nacional y le voy a ser responsable
de
los accidentes que puedan pasar. Porque es así, él es el responsable.
Seguro.
A ver, yo no estoy hablando de que hagamos una autopista nueva, cosa que va a haber que hacer en algún momento, porque mira, Dicasa, que era la que explotaba la autopista, cuando vino a hacer el intercambiador, en el 2001, 2002, ya nos comentó su gerente general en ese momento, el señor Fernández, que ellos iban, cuando terminaba la concesión, no iban a volver a presentarse, porque había que reconstruirla toda.
Claro.
Que no había manera de recuperarla porque ya había cedido la base, su vida útil ya estaba. ¿Qué están haciendo desde esa época? Vos fijate, que yo ando mucho por autopista.
La iluminación.
La recapan. Es todo dinero tirado.
Hay que hacerla en serio.
Exacto.
Ahora, Pipi, habrá que ponerse y coordinar realmente que los trabajos se hagan como en algunos países desarrollados, donde se hacen los trabajos fuera de horario, en horario nocturno. No sé, habrá que buscarle la vuelta porque es bastante complicado.
Se hace por manos.
Por eso se puede trabajar en otros horarios. Es bastante complicado. Una autopista sumamente recorrida.
Lo que pasa es que muchas veces no encontrás el consenso de que te acompañen, ¿viste? Porque es más fácil el no te metás.
Claro.
Cuando vos te plantás ante un gobierno,
sí,
y lo digo con causa, sí, después recibís las operaciones políticas, mediáticas, uh-huh, quienes se suman, y para descalificarte, sí, tratan de sacarte, como se dice comúnmente, sacarte de la cancha, ¿verdad?
Claro.
Pegarte en la rodilla para que no puedas seguir jugando el partido.
Claro.
No le gusta que vos reclames las cosas que
la gente te pide.
Que la gente te pide, porque justamente si yo hay algo, ¿por qué no voy con un candidato a gobernador?
Uh-huh.
Porque eso de alguna manera te ata, te genera un compromiso a que si después el gobernador, claro, está haciendo algo que no corresponde, vos, la obediencia debida, vos no podés criticar, sí, al gobernador. Y yo no estoy hablando de calumniarlo o difamarlo. Las críticas son muy sanas.
Uh-huh.
Cuando uno la toma y ve, o sea, son constructivas. Pero bueno, eso pasa muy, es muy común que pase en esta provincia y en el país, ¿no? Vos fijate lo que le cuesta a un dirigente político hablar con otro que piensa distinto. Y cada vez se encierra más en su verdad y se rodea de los que piensan igual que él, y o sea, bueno o malo, no,
claro,
hay término medio, y no existe eso.
No, y aparte eso no es la
política. Eso genera una gran grieta, que es la que estamos padeciendo hace muchos años en la Argentina y en algunas ciudades. Mirá, acordate lo que fue la grieta en su momento en Capitán Bermúdez.
Sí, terrible.
O la grieta en Puerto General San Martín.
Tremendo.
Familias enteras peleadas, no se hablaban porque uno era de Lorenzo Domingo y el otro era de Hermes Juárez. ¿A dónde llevó eso? A la paralización de la ciudad como tal.
Uh-huh.
Apareció un tercero y hoy mirá lo que es la ciudad.
Claro.